Hugo Volpe, ¿cómo está? Buen día.
Muy buenos días, Carlos. Un saludo especial para la audiencia.
Bueno, usted sabe mejor que nadie, Hugo, que siempre nos manejamos dentro del marco del respeto y así debe ser. Y cuando existen versiones, informaciones que son buenas o malas, uno tiene que recurrir al protagonista de la información, y por eso que lo estamos buscando esta mañana, después de todo lo que se dijo ayer, de su renuncia, que nos sorprendió a todos también, y de esto que se menciona y se habla de un pedido de un fiscal brasilero o un fiscal brasileño, doctor.
Sí, así mismo, Carlos. El día de ayer recibí con muy sorprendido
Perdón, doctor, no tenemos buena señal, por favor, sí, y es muy importante para nosotros y para los oyentes escucharlo, así que tratemos de lograr de la mejor manera posible. Ahí está, doctor.
Yo te escucho perfecto, Carlos.
Sí, ahí le escuchamos mejor también. A ver, ¿recibió con sorpresa esto, doctor?
Sí, por supuesto. Recepcionar una denuncia hace un año. Estoy muy tranquilo, no tengo absolutamente nada que esconder y tampoco realicé en ningún momento de mi gestión ningún tipo de. Acepté ningún tipo de coima en ninguna de las causas. Tuve un desempeño totalmente transparente, coherente, el tiempo que me tocó desempeñar como fiscal y también como funcionario dentro del Ministerio Público, que tengo más de, voy a tener casi 20 años de funcionario, desde auxiliar fiscal hasta agente fiscal. Recién, a través de los medios de prensa, pude tomar conocimiento a cabalidad de los hechos que me atribuyen, haber archivado la causa por abuso de documentos de identidad que se le estaba siguiendo a Minotauro en nuestro país. Por lo tanto, te puedo decir que fue una decisión estratégica tomada en su momento ante la conformación de un equipo conjunto de investigación con el Brasil, teniendo en cuenta que si recepcionábamos algún tipo de requerimiento o pedido de informe en el marco de la causa que se le seguía el mismo, la defensa iba a poder tener acceso. Entonces fue una decisión estratégica que había consultado con mis superiores en su momento para poder archivar la causa y al mismo momento poder abrir otra donde íbamos a ir realizando los pedidos del equipo conjunto de investigación. Es muy normal en la unidad especializada en la lucha al narcotráfico abrir causas, realizar tareas con técnicas especiales de investigación. Y posterior a eso, muchas veces, o si no se puede llegar al objetivo, se cierran o, ante sospechas de que a una persona, por ejemplo, se le está escuchando el teléfono y se presenta o a la fiscalía a ver si hay alguna investigación en su contra, la causa se cierra. Ese archivo iba a implicar, el mismo ya se encontraba capturado en Brasil. El objetivo siempre contra Minotauro fue localizarlo, capturarlo y expulsarlo, ¿verdad? Era sabida la peligrosidad del mismo, por esa razón se abrió una causa solamente por abuso de documento de identidad en su momento, y que iba a dar pie para una expulsión inmediata. Al ser capturado en Brasil, la causa quedó abierta y ante la intención de firmar un equipo conjunto de investigación, yo, o como la defensa de Minotauro sabía de la existencia de esa causa, no iba a ser efectiva la investigación, es por eso que decidí el archivo. Fue una decisión estratégica que no me arrepiento de haber tomado en su momento. Y posterior a eso, un abogado había dejado un bolígrafo en mi oficina que con la mudanza de la unidad del narcotráfico, la del crimen organizado, y posteriormente mi renuncia, quedó eso en alguna de las oficinas que me tocó estar. Nunca más fueron a la oficina tampoco, no pude devolver en su momento dicho bolígrafo. Por ello que me sorprende mucho que digan o digan una denuncia por actos de corrupción. Es bien sabido que en las luchas contra el crimen organizado, una de las aristas que intentan hacer los grupos criminales es manchar la imagen de las personas que operan para la lucha. Y por eso te digo que estoy muy tranquilo y voy a someterme, ya me puse a disposición del Ministerio Público. El día de hoy voy a tener acceso a la carpeta fiscal. Tengo entendido que todavía no están traducidos los documentos, pero de igual manera voy a acceder y a poder compartir con ustedes, Carlos, lo que hay ahora.
Señor Volpe, lo del bolígrafo, ¿usted aceptó? O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese momento?
Dejaron en la oficina. No pude ni aceptar ni rechazar porque no estaba.
Uh-huh. Y usted no tenía que haber hecho. Le pregunto porque yo no conozco las reglas de la fiscalía, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene que hacer un fiscal cuando recibe un regalo de un abogado narco o de un acusado de narcotráfico? ¿Qué tiene que hacer?
O sea, hubiese hecho la denuncia en su momento, pero no vi como algo muy grave. Te soy sincero, muchas veces me dejaron, eran personas humildes, una fuente de comida o una fuente de chipaguazú para que...
Bueno, pero eso no es soborno.
Bueno, pero el mismo sentido, ¿verdad? Y llegué a rechazar en oportunidades grande cantidad de dinero, voy a estar aceptando un bolígrafo que no sé ni el monto, que puede salir $200. Me parece totalmente irracional. Y bueno, el único error que pudo haber cometido fue no haber hecho la denuncia en su momento. Uh-huh. Pero por ese motivo yo no me considero una persona corrupta y no tampoco fue un intercambio por activar la causa. La decisión del archivo no fue a cambio del bolígrafo, fue una estrategia procesal para que pueda ser efectivo el equipo conjunto de investigación y poder investigar los bienes y los antecedentes que tenía y notarlo en nuestro país, uh-huh, sin que su defensa pueda tener conocimiento desde un inicio para que, o por ejemplo, no puedan transferir los bienes, ¿no? Uh-huh.
Yo sé que se maneja con mucho secretismo todos estos documentos de Brasil. Lo que yo sé que es bastante grave porque movió a toda la gente del nivel que se movió ayer, sí. ¿Por qué se maneja con tanto
secretismo? Y pues son documentos confidenciales, pero al atacar mi honor, te puedo estar seguro que yo soy el primero que le va a acercar a ustedes para poder aclarar esta situación.
A mí me dicen acá que el propio Sergio Moro está detrás de esta investigación, que se habla no solamente del bolígrafo, que cuesta más de $1,000, me dicen, por un lado. Y por otro lado me dicen, hay también una acusación de $10,000 en efectivo y de pasar información a gente de Minotauro.
Es totalmente falso eso. O sea, yo todavía no tuve acceso, ¿verdad? Pero jamás recibí ningún solo guaraní, ni menos mucho un dólar, en el desempeño como funcionario en los 20 años de Ministerio Público que yo tengo.
Doctor,
ocurrieron muchas veces que se pidieron plata o se piden plata en nombre de los fiscales. Por eso, una vez que los mismos eran detenidos, yo siempre la dije, si te piden plata en mi nombre a los grandes casos, va a regalar la plata, porque yo no recibo y no voy a recibir jamás un solo guaraní en nadie. Y es más, si llega a pasar eso, solicita una audiencia y quiero que me cuenten. Yo jamás he recibido nada de nadie en ese sentido.
Doctor, en realidad el tema del bolígrafo pierde fuerza ante el relato que la Fiscalía Brasileña envía a su par paraguayo, en donde en realidad lo que a usted le acusan es que en agosto del año pasado le habían entregado una carpeta producto de una investigación al teléfono de la novia de Minotauro, en donde supuestamente a usted le habían entregado una carpeta con voluminosa, con muchos datos sobre la corrupción en Paraguay, justamente de los investigadores, y eso le entregaron en agosto. Usted renuncia en noviembre para asumir su actual cargo y no se había movido.
En septiembre fue que me habían entregado, eran dos pendrive con mucha información. Ajá. Que nunca pude abrir, ¿verdad? Tuve problemas con el pendrive. En el mes de octubre se traslada a mi oficina desde Perú a Teniente Fariña, que es la unidad de crimen organizado. Cuando estaban instalando los equipos informáticos, intentamos abrir, parcialmente se pudo abrir uno de los pendrives. Después, con el exceso de trabajo, no pude realizar la extracción de datos y un mes después ya se produjo mi renuncia.
Sí, ese es el lapso, al menos en la información que aparece, es que por su inacción en este tiempo es que aparece la sospecha.
Y bueno, en ese sentido yo quiero también, en mi defensa, yo tenía solamente dos asistentes fiscales, un secretario y un auxiliar. Con el cúmulo de trabajo de la oficina, no daba abasto. Diariamente tenía que responder incidentes, apelaciones. Entrábamos de turno, formularios, sobre los allanamientos, imputaciones, acusaciones, todo el cúmulo de trabajo que te lleva a vos, no solamente una, yo tenía dos unidades sanitarias. Por un año al Ministerio Público yo solicité refuerzo de funcionarios de mi oficina y nunca tuve ese refuerzo. Y los retrasos que se dieron por la inacción era por la falta de funcionario que durante un año solicité y nunca se me reforzó la oficina.
Doctor,
el trato de corrupto es muy fácil hacer eso, me parece muy injusto. Fue uno de los motivos que tuvo también a renunciar al Ministerio Público y aceptar el cargo de viceministro, la falta de recursos humanos solicitados
en su momento. Sí, doctor. Ahora, las autoridades del Poder Ejecutivo o la propia Fiscalía General podían haberlo mantenido en el cargo, en el caso del cargo de viceministro. La Fiscalía no tiene nada que ver, o Sandra Quiñones, con este cargo, se entiende, ¿verdad? ¿Se podía, usted siente que faltó fortaleza, firmeza para hacerlo?
No, o sea, que me pareció lo más coherente realizar en su momento. Si a vos o hay una sospecha de algo, me pareció lo más coherente para darme el paso. Yo, como te dije, estoy tranquilo, seguro. En mi desempeño como agente fiscal, jamás cometí un acto de corrupción. Por lo cual, voy a aclarar la situación. Si se presenta una otra oportunidad para desempeñar un cargo público, voy a analizar, porque ya siempre dividí mi salario, voy a empezar a trabajar en la profesión, y si se presenta el día de mañana otra oportunidad, voy a analizar.
¿Usted está ya investigado? ¿En qué calidad está ahí dentro de la fiscalía? ¿O solamente es una decisión administrativa de destituirlo? ¿O se abre una carpeta fiscal con su caso?
No, se abre una carpeta fiscal. Yo el día de hoy voy a acceder a las copias y voy a compartir con ustedes para transparentar y ver.
¿Sabe qué, doctor Volpe? Estaba recordando casi un poquito antes de esta hora. Ayer estábamos hablando, usted como viceministro, hablando de la fuga de los presos. Y hoy estamos hablando con usted como ex viceministro y con este lío judicial. ¿Cómo se siente que en 24 horas su vida cambió totalmente?
Sí, muy sorprendido. Me agarró muy de sorpresa. Realmente no me esperaba esa situación. Y menos de ahora que Pero de ustedes me voy enterando de varios hechos que no atribuyen, ¿no?
Ahora, para su orgullo personal, ayer estuvimos hablando con algunos fiscales, a todos les sorprendió, no solamente a usted, a sus compañeros del Ministerio Público les sorprendió, porque usted tiene una trayectoria muy respetada dentro del Ministerio Público, y hoy el doctor Euclides Acevedo, el Ministro del Interior, nos decía aquí públicamente que también se quedó sorprendido porque lo consideraba usted una persona muy honesta. Entonces, por lo menos lo avala su historia personal.
Por eso me está mucho más tranquilo. Por eso me está mucho más tranquilo. La situación, yo tengo una historia de vida laboral que se avala mis decisiones. En 20 años no fui objeto de sumario administrativo, tampoco tengo denuncia en el juzgado de enjuiciamiento y tampoco hay ninguna causa o mediática que se haya cuestionado el actuar que tuve.
Doctor, Arnaldo Cantero, el caso de Armando Cantero, ¿está relacionado directamente o es una cuestión, digamos que paralela?
No sé, tengo que revisarme a ver si es algo similar o qué es, ¿verdad? Una vez que tenga acceso voy a poder saber, ¿verdad? Si ustedes tienen conocimiento de algo, si me comentan por qué.
No, como él también. ¿Verdad? También está denunciado, digo, ¿ustedes participaron en alguna investigación juntos, conjuntamente?
No. Por relación a Minotauro, no. En este caso que se atribuyen los hechos.
¿Usted que llegó a conocer a María Alciris Cabral Jara?
En su momento, cuando era agente fiscal, habíamos realizado por procedimientos, él ya tenía la defensa de algunas personas que habían sido detenidas en la ciudad de Juan Gallego. Pero no tenía trato cotidiano, no hablé por teléfono, no intercambié mensaje con la misma, no.
Y lo que uno puede...
Tampoco ella se presentó en Asunción, ¿verdad? Y eso es fácilmente corroborable con el cuaderno de visitas del Ministerio Público, donde se registran el ingreso de todas las personas externas a la institución.
No, porque estábamos mirando de repente, dice, círculos de connivencia con agentes públicos de Paraguay, algunos de los cuales eran responsables de aceptar propinas. Dice que Minotauro fue detenido en Camboriú, mientras que en Paraguay se paseaba tranquilamente, ya que por un motivo u otro siempre conseguía huir. Y dice una parte que un documento del 4 de diciembre último enviado a la Fiscalía Brasileña, a la Secretaría de Cooperación Internacional de Brasil, adelantaba algo grave sobre el caso Minotauro. Un equipo de investigación paraguayo-brasileño halló indicios que María Alciris Cabral Jara habría corrompido a miembros de la Fiscalía Paraguaya, entre ellos el mismísimo coordinador del equipo de conjunto de investigación. Eso dice parte de la crónica con relación a algunos datos a los que se accede y que tiene que ver con esto que estamos conversando, doctor.
Sí, y como te digo, yo no tuve comunicación con María Alciris. Allanamos en el marco de esa causa a su casa. Fueron allanamientos conjuntos que habíamos realizado en su momento con la gente fiscal de Licencia Prisa, en la intención de localizar, capturar para expulsar a Minotauro. Es muy campante decir que él se paseaba libremente en Paraguay, pero fue capturado en Brasil, ¿verdad? En Camboriú, no estaba en un lugar distante a la frontera como inicialmente se sospechaba que él mismo se manejaba. Sabemos y tenemos la experiencia de que fueron en otros casos, y también había sospecha en este caso de que se había corrompido a varios efectivos que policiales también de Senat, que dificultaba la localización y la captura del mismo cuando se encontraba en nuestro país. Pero de ahí a que la captura haya sido porque nosotros habíamos recibido, era totalmente falso. El equipo de investigación se crea un año después de los procedimientos que se realizaron buscando la localización y la captura de Minotauro.
Dice, entre las denuncias de los investigadores brasileños, dice que observaron que la investigación criminal iniciada por autoridades paraguayas había sido archivada. Por este motivo pidieron que se notifique urgentemente a Paraguay lo descubierto y en carácter confidencial. Y la narración dice en otra parte, o refiere que apresaron a María Alcides Cabral Jara y callaron indicios de que la mujer había corrompido o intentado corromper al menos a dos miembros del Ministerio Público de la República del Paraguay.
Como te dije, la decisión del archivo fue una decisión estratégica que se tomó en su momento. Me pareció lo correcto y voy a seguir insistiendo que era la decisión correcta a nivel procesal, a los efectos de poder realizar tarea investigativa con técnicas técnica especial de investigación, sin que la defensa de Minotauro pueda alertar a las personas que íbamos a investigar, ¿verdad? Porque se le iba a investigar al entorno y los bienes patrimoniales que él mismo tenía. Y va a ser un propósito dejar o apuntar a la carpeta de investigación archivada para alertar a la defensa que estaban siendo investigados, ¿verdad? En forma sigilosa.
Doctor, volviendo al tema del pendrive, cuando usted sale del Ministerio Público, ¿deja ese pendrive en su despacho? ¿Lo adjunta
la carpeta? Le entrego tanto la carpeta como los pendrive a mi colega Alicia Saprisa, que iba a quedar interinando la unidad que estaba a mi cargo contra el crimen organizado.
¿Y no tiene conocimiento si ella logró abrir en algún momento el pendrive y solo solucionó el problema?
Tengo entendido que. Tengo entendido que no pudo abrir.
Tampoco.
Doctor, vamos a estar pendientes de cómo va desarrollándose todo esto. Muchísimas gracias por hablar con nosotros en este momento. Muy amable.
Cuando guste estarlo y, como te digo, una vez se pueda acceder a las copias, con gusto completo con usted.
Muy amable, muy gentil. Él hasta hace poco, viceministro de Justicia,
de
Política Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia, y hasta no hace mucho tiempo también, fiscal. Brasil alertó sobre supuestos sobornos de Minotauro y PCC a fiscales paraguayos, es un título que se publica esta mañana.